comportamiento sirve. Ay, ya ven, ya me ataranté con Mariano y su preguntita de que qué hago con la selección. Pero tu comportamiento sí sirve de modelo para tus hijos, aunque Mariano me saque del centro cuando voy a empezar el programa. Y por supuesto, ya saben ustedes que cuando le digo a Mariano que lo odio, es de broma, porque algo que no le he contado nunca a Mariano es que tiene un gran defensor entre el público, una persona que no toma bien mi humor negro, y cuando le digo cosas a Mariano, luego me regaña, me escribe a mi correo electrónico y me dice: doctora, tiene usted que aprender a respetar al señor Osorio, porque el señor Osorio tiene muchos años trabajando en la radio y tiene una gran personalidad y usted lo agrede con mucha frecuencia. Y por más que ya le he explicado que tenemos muchos años de amistad y que la gente sabe que lo bromeo y que a veces él me provoca para sacar esa parte de mí, de todas maneras me sigue regañando. Así es que seguramente hoy que le dije que lo odio, ¿verdad?, por provocarme para sacarme comentarios acerca del partido de mañana, al ratito voy a recibir ese correo otra vez diciéndome que me tengo que comportar. Así es que recibiré el correo, seguramente, nuevamente. Pero bueno, estamos empezando aquí, y lo que importa es que Mariano sabe perfectamente que es con todo el cariño del mundo y que tenemos una relación entrañable, sin lugar a dudas. ¿Y de qué vamos a platicar hoy, aquí? Fíjense que cayó en mis manos un libro y vamos a empezar a revisarlo. Un libro que se llama ¿De qué trata la vida?, en el que habla de las crisis, y lo vamos a comentar aquí en el programa. Por otro lado, ¿qué pasa con los cómo y los cuándo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de consecuencias? También vamos a platicar y a continuar con el tema de las emociones en la educación de nuestros hijos. Y, por supuesto, ¿qué le ocurre a nuestro cerebro cuando por amor nos rompen el corazón? Bueno, pues de esto y más vamos a estar platicando hoy, aquí, en Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que en el programa siempre espero haber logrado sembrar la duda de que sin consecuencias, el cambio de comportamiento de tu hijo no va a poder ser llevado a cabo. Es importante revisar recomendaciones que requieren las consecuencias para aumentar las posibilidades y las probabilidades, ambas cosas, de que tu hijo cambie su comportamiento. Cuando tu hijo es niño, es muy importante que las consecuencias sean consecuencias de corto plazo. Y que cuando tu hijo sea adolescente, la consecuencia se vuelva una consecuencia de un poco más de largo plazo que cuando era niño. Porque, dado el proceso de desarrollo de los niños y de su concepción del tiempo, es importante que la consecuencia tenga una duración muy cortita y muy específica. Digamos que aquí aplica el solo por hoy, ¿ok? Con un niño. De hecho, entre más pequeño es un niño, menor a 4 años, por ejemplo, la consecuencia es solo por ese momento. Y poco a poco, mientras va creciendo, puede durar el día completo. Con el adolescente, la consecuencia debe de tener una duración mayor. Digamos que, en palabras coloquiales, al niño le cobramos la falta, y cuando se trata de la adolescente, le agregamos un poquito de IVA. ¿Por qué? Porque, dado que el chico siente una necesidad por hacer las cosas a su manera, en ese afán por independizarse de papá y de mamá y tomar sus propias decisiones, se genera en él cierto orgullo personal, aunque resulte castigado, lo cual le dice que valió la pena, aunque le pongas una consecuencia. Y por eso necesitamos apelar a ese extra que lo hace sentir que no era para tanto lo que hizo y que después de todo no valió la pena haber cometido la falta. Porque es ese extra el que va a hacer que tu hijo se contenga. Cuando hemos hablado de las emociones en estos días y cómo las emociones acompañan el desarrollo de los niños, sin duda alguna has vivido uno de esos momentos en donde tu pequeñito o pequeñita, después de haberse portado mal y hacer un gran berrinche o haberte desobedecido y haberse enojado fuertemente, te promete después, con toda su candidez, que te quiere, que te va a obedecer, que nunca más se va a enojar, que te quiere, que lo perdones o la perdones, y te promete con toda su intensidad que nunca más te va a volver a desobedecer. Es un momento de romance muy lindo, lleno de afecto. Y seguramente ya viviste que al poco ratito, cuando le vuelves a dar una orden, otra vez están involucrados en un conflicto porque no le gustó lo que le pediste. Y tú te preguntas, ¿en dónde quedaron sus buenas intenciones? Bueno, pues resulta que se movieron junto con sus emociones. Y es que las emociones rigen el comportamiento infantil. De hecho, uno de los indicios de la madurez se podrá observar en la medida en la que tu hijo o tu hija consigue expresar su emoción de manera proporcional al evento que lo provocó. Pero sobre todo cuando a su comportamiento lo dejan de regir sus emociones. Por ejemplo, un niño va aprendiendo a reconciliarse o a prestar sus juguetes porque entiende la explicación que se le da. Y así sus papás van a buscar que logre hacer cosas a pesar de lo que siente. Y de esta manera evolucionan sus emociones más allá de lo que las emociones le dictan. ¿Qué pasó? Que mientras tu hija estaba enojada porque le pediste que recogiera los juguetes que dejó tirados y no los quiso recoger y hizo un berrinche espantoso, cuando ya se calmó y sintió un deseo inmenso de que la perdonaras, pues en ese momento lo que quería era congraciarse contigo y por eso te prometió obedecerte hasta el día de su muerte. Porque creyó que de verdad el deseo por complacerte le iba a durar siempre. En el momento en el que el deseo por complacerte es sustituido por el deseo de seguir jugando, pues meterse a bañar y obedecerte y complacerte ya no está presente. El que está presente es el deseo de seguir viendo la tele. Y por lo tanto, se vuelve a enojar. Los papás me dicen, es que me manipuló. No, no te manipuló. El manipulador lo que busca es tener control sobre ti. Tu hija, tu hijo no quiere tener control sobre ti. Tu hija, tu hijo lo que quieren es seguir haciendo lo que le causa placer. Y por eso tienes que tener cuidado. Porque no está buscando controlarte. Está buscando seguir haciendo aquello que le causa placer. Por eso tenemos que cuidar cómo se manejan las emociones de los niños, porque responden a las condiciones del momento presente. Y papá y mamá tienen que saber que hay que aprender a reconocer que son niños, que las emociones sí importan, pero que también están de por medio situaciones que dan lugar a un contexto mucho más amplio, que los papás tienen acceso a ese contexto más amplio y que por lo tanto le pueden pedir que ni modo, que deje de lado lo que desea en ese momento, porque solo le estamos pidiendo que posponga eso que desea en ese momento para otro momento. tú eres el adulto y tú sabes qué es lo mejor para tu hijo. Fíjense que, hablando de salud, ¿qué le ocurre a nuestro cerebro cuando te rompen el corazón? Fíjense que las malas rupturas nos dejan vacíos, nos dejan desolados y nos dejan confusos. Sentimos el desamor como si nos hubieran arrancado una parte de nosotros mismos, y lo cierto es que algo de eso hay. Estudios científicos han demostrado que las parejas implicadas en relaciones a largo plazo desarrollan memorias interconectadas y se convierten cada individuo en parte de un sistema del que dependen ambas personas. Cuando la relación se acaba, esa desconexión se vive de una manera traumática. Es como si nos hubieran amputado una extremidad y el cuerpo reacciona anhelando esa dependencia que se aprendió. De una manera similar al síndrome de abstinencia de quien está enganchado a cualquier sustancia. Es muy parecido el proceso. Enamorarse de una persona es un proceso afectivo emocional que tiene muchos efectos en nuestro cerebro, y por ese motivo, cuando llega el momento de la ruptura de pareja, existen diversos efectos sobre el cerebro. Durante el desamor, las mismas zonas que se involucran en el dolor físico se activan cuando experimentamos dolor emocional. Los sentimientos se parecen a las olas. No podemos evitar que vengan hacia nosotros, pero podemos elegir cómo nos enfrentamos a la ola. Se ha estudiado mucho el desamor, mucho. Y eso justamente se ha estudiado por el impacto que genera. Se activan en el cerebro, cuando una persona se enamora, las mismas áreas de apego y ansia de estar con esa persona, y por lo tanto se vuelven a activar en una ruptura. Eso significa que, además del dolor por la situación, la persona puede seguir sintiendo apego por su pareja. El director del Centro para la Neurociencia Cognitiva y Social de la Universidad de Chicago sostiene que fuimos diseñados para establecer lazos emocionales. Así está diseñado el ser humano. Y no solamente para establecer lazos, sino para establecerlos de manera estable. Y por lo tanto, es muy hiriente que se rompan, porque la persona en la que confiaste y en quien creíste, te falló. Los resultados de esos trabajos y de otros que se han realizado en relación a personas que se sienten hundidas tras una ruptura de pareja, muestran que el cuerpo, al reaccionar ante el dolor, puede liberar las mismas hormonas que liberamos cuando nos sentimos estresados. Y esas hormonas pueden afectar la actividad normal del sistema digestivo o del corazón. Si hemos atravesado situaciones similares, sabemos que duele mucho, pero que la vida sigue, los amigos, familiares, nuestras pasiones, los recursos de nuestro interior nos van a ayudar a superar la situación. Ese proceso de ruptura es como volver a enamorarse, pero al revés. Las reacciones a nivel de neuronas provocadas por la pasión romántica son similares en ambos casos. Es bien interesante. La fuerza no es cuánto puedes soportar antes de romper, es cuánto puedes soportar después de romper. Muchos estudios han comprobado que a medida que una relación romántica se va desarrollando, la idealización de la persona se va mitigando. Pero después de la ruptura, volvemos a idealizar todo. Y esos sistemas de recompensa del cerebro durante el desamor aún esperan volver a esta fuerza amorosa. Pero como no obtienes la respuesta, la reacción, como sucede con las drogas, es aumentar la necesidad de esa llamada de la persona que te dejó. Y ese sistema de recompensa cerebral, que demanda la dosis a gritos de la llamada de la expareja, nos lleva en última instancia a comportarnos de forma muy impulsiva o muy estúpida después de una ruptura. Cuando escribimos mensajes de despedida, rogamos a la expareja, estamos respondiendo a un desbarajuste químico que se presentó en el cerebro. Así es que, en definitiva, el amor cuando se acaba, duele. Es un sufrimiento no nada más emocional, es físico. Y puede durar meses. Y ese dolor es parte del proceso de curación y de superación de esa ruptura. Fíjense que diferentes escáneres cerebrales que se realizan a personas durante la fase del desamor han encontrado que existe una actividad especial en zonas de la corteza prefrontal, la que tenemos atrásito de la frente, que es la región del cerebro que está involucrada en la expresión de la personalidad, en el proceso de la toma de decisiones, en la planificación de comportamientos cognitivamente complejos. Por eso cometemos tantos actos impulsivos. Mientras nos lamentamos y lloramos, la química de nuestro cerebro ya está en funcionamiento para tratar de reconducir nuestro comportamiento, de equilibrar nuestras emociones y de ponernos nuevamente en marcha. Por eso hacemos cosas tan tontas cuando terminamos con una persona y no podemos evitar volverle a llamar, volver a buscar, volver a humillarnos, volver a rogar. Y ya que nos recuperamos decimos, qué tontos fuimos. Pues sí, pero estábamos en un absoluto desorden. Fíjense que les decía al principio que íbamos a platicar de un libro que cayó en mis manos y que me ha gustado mucho y les quiero compartir algunas de sus ideas. ¿De qué se trata la vida? Se llama el libro. Es una pregunta lo que hace el título del libro. ¿De qué se trata la vida? De Hugo Cuesta. Y me llamó mucho la atención porque ya hemos revisado aquí también un libro de Marian Rojas Estapé, esta española, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? No sé si se acuerdan. Revisamos aquí su libro, un libro extraordinario. Y fíjense que este hombre habla de quién de nosotros no ha tenido una crisis en la vida, quién no ha sentido el sufrimiento en la piel y que el piso se nos hunde, ¿no? ¿Quién no ha tenido que enfrentar esos dragones internos que todos tenemos, con dudas y miedos? Todos hemos tenido crisis. Y la verdad es que a veces nos dejamos caer por las crisis y a veces nos levantamos de las crisis. Y la verdad es que no podemos evitarlas. Pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas. Cómo hacerlo bien. Cómo enfrentar, cómo aprovechar una crisis de manera humana, inteligente, constructiva. Y él habla de que hay varias crisis. Y que si hay algo seguro es que vamos a pasar por ellas. Así es que vamos a estar platicando en programas siguientes acerca de esto, porque él habla de que hay crisis pasajeras, hay crisis desafiantes y hay crisis existenciales. Y seguramente en alguna de estas tres, todos hoy nos encontramos. Llegamos a la hora de pareja. ¿De qué vamos a platicar en esta hora de pareja? Vamos a hablar de más situaciones en donde de pronto el tema de los celos, bien manejados, pueden llevarnos a hacer crecer la relación. También, ¿cuándo vale la pena, una vez que el deseo sexual ha disminuido al grado de que sentimos que desapareció de la relación de pareja, es importante acudir a un profesional para poder recibir ayuda? Por otro lado, dentro de el tema de la infidelidad, vamos a seguir platicando acerca de cómo la infidelidad nos puede ayudar a reinventar nuestra relación. Y también, ¿por qué no? ¿Qué pasa cuando dentro de las etapas por las que pasa una relación de pareja necesitamos poder tener cuidado de reincorporarnos de una manera nueva y tomar conciencia de los diferentes elementos por los que estamos atravesando? Así es que, como verán, nos espera una hora interesante. Comenzamos. A veces en la relación de pareja resulta que algo que ambos están persiguiendo lo logra uno de los dos. A menudo llevan a cabo actividades juntos. Por ejemplo, tu pareja y tú deciden tomar clases de yoga o clases de baile. Pero ¿qué pasa cuando a tu pareja se le facilita poder lograr algo dentro de esa clase que decidieron tomar juntos y a ti te está costando mucho trabajo? Y resulta que tu pareja recibe los halagos por parte del profesor que está dándoles la clase, empieza a avanzar, empieza a tener mayor facilidad y tú empiezas a sentir celos. La verdad es que, como repito, lo he dicho y lo sigo repitiendo, no tenemos control sobre sentir los celos, pero sí sobre el manejo que hacemos sobre esos celos que sentimos. Si me quedo con el ejemplo de las clases, le puedes decir a tu pareja: la verdad es que me estoy sintiendo un poco celosa o celosa cuando te felicitan. Me gustaría que me ayudes con este paso en particular o con esta maniobra en particular que a ti te sale bien. No quiero caer en competencia contigo. No quiero tratar de superarte. Pero creo que esto, para lo cual tú tienes mucha habilidad, me gustaría que lo compartiéramos de una manera adecuada. Cuando lo haces así, esos celos saludables, ese manejo saludable de lo que sientes, y cuando lo expresas de esta manera, estás siendo honesto, honesta. Y eso, lejos de separarlos, los va a acercar de una forma mucho mejor de lo que pudiera estar sucediendo. Y en ese sentido, creo que les puede dejar una mejor sensación. Porque cuando una pareja le logra dar la vuelta de tuerca, que solemos decir en el lenguaje cotidiano, a algo que mal manejado podría causar un conflicto, y no es culpa de tu pareja que le salga mejor que a ti, acaba uniéndolos en lugar de generarles un problema que se pudiera volver complicado. Cuando el tema de la sexualidad es un tema que sin duda alguna ya ha decaído de forma muy importante en la relación, ya sea porque se debe a una baja de apetito sexual en uno o los dos miembros de la relación, o porque uno o los dos tienen algún tipo de problemática en su respuesta sexual, ya sea porque hay una disfunción fisiológica en el hombre o en la mujer, es importante acudir con profesionales. Si se trata de algún problema con la erección masculina, o si se trata de algún problema con la penetración, en el caso de las mujeres, por algún dolor o alguna circunstancia relacionada, pues pues hay que acudir tanto con el ginecólogo, hay que acudir en el caso de los hombres con el proctólogo, o también se puede acudir en el caso de los hombres con el urólogo. Es muy importante darle atención médica a esto. En términos generales, las mujeres somos más fáciles para ir con el médico. A los hombres, por cuestiones culturales, a veces sienten que eso les pega en la autoestima, los rebaja, sienten que pierden cara al ir y decirle a un médico: oye, me está pasando esto, estoy teniendo una disfunción en este tema. Pero tienen que tomar en consideración siempre que esto está afectando a la pareja y que se están privando de algo que es muy rico en, y estoy hablando de una riqueza tanto física como emocional en el vínculo de la relación. Y hay que acudir a los profesionales. Cuando el tema tiene que ver con un contexto más de tipo emocional, hay que acudir con sexólogos, con especialistas en este tema, que le pueden ayudar a la pareja a través de ejercicios, a través de tareas muy específicas, a hablar acerca de temáticas que a veces la pareja no sabe cómo abordar. Y desafortunadamente, muchas veces las parejas dan por perdido el tema. Se tratan como si estuvieran desahuciados al respecto de estas circunstancias y no quieren hablar de esta situación. Y hay un compromiso en la relación y se puede hablar al respecto tanto entre los miembros de la pareja como en relación a un especialista que sabrá cómo guiar la conversación para poderles ayudar a saber que hay maneras de poder abordar el tema y de llevarlos a conversaciones apropiadas para que puedan tener un espacio de comunicación honesta y directa que les permita expresarse al respecto de esto. Cuando la disminución del deseo sexual se debe a una disfunción, se puede intervenir. En la mayoría de las ocasiones, el origen del problema puede ser psicológico y puede ser atendido y resuelto de maneras tan sencillas que no vale la pena que se traten como si ya no hubiera alternativa. Háganlo. A veces la pareja pide ir sola primero o solo a hablar con el especialista y ya luego intervenir como pareja. Busquen la manera más simple de hacerlo, porque a veces las parejas pasan por problemáticas mucho más complejas y salen adelante. Lo sexual a veces tiene soluciones muy sencillas de resolver y solo es cuestión de que se animen a hacerlo. Fíjense que cuando se habla de infidelidad, sin duda alguna, se tiene que ayudar a las parejas a hacer una distinción crucial entre una relación con base en la exclusividad y una relación que se basa en lo único de su conexión. La exclusividad depende de establecer límites que a veces son muy rígidos. El énfasis está en no permitir o en restringir o en no compartir con nadie más. Y a veces, antes de la aventura, la pareja ha basado su relación crecientemente en este tipo de marco de referencia externo para distinguirse como pareja. Y en contraste, a veces, a través del trabajo que se hace en la terapia, se aprende a valorar lo que era distintivo de la pareja sobre el significado que tenían el uno para el otro, con el énfasis en por qué elegían estar el uno con el otro en vez de prohibido estar con alguien más. Todo lo prohibido hace muy complicadas las cosas y hace muy complicada la interacción, porque la sensación que genera es que se pierde libertad. En cambio, cuando se habla de nosotros, que se vuelve el analgésico más potente para las relaciones cuando están en peligro, porque alivian el dolor de lo prohibido y prometen la posibilidad de renovarse continuamente. Así es que muchas veces las parejas logran convertir la tormenta de una infidelidad en una travesía emocional en donde crecen. Cada uno asume la responsabilidad adecuada por el deterioro que sufrió la relación al enfocarse no solo en arreglar la ruptura que causa una aventura, sino en reconstruir el fundamento emocional del matrimonio. Y ese tipo de parejas tienden a identificar la infidelidad como un evento, pero no el evento definitivo en su historia juntos. Y en vez de ver la aventura sencillamente como un acto de fracaso, lo transforman en un catalizador para el cambio, una inspiración para renacer una nueva conexión. Y toda clase de descubrimientos inesperados puede surgir de una crisis de infidelidad. Al tener que reconectar con los propios recursos para sobrevivir una tormenta, pueden experimentar un nuevo sentido de autoconfianza, una nueva disposición para tomar iniciativa. Y cuando aprende la pareja a expresar sus deseos sexuales, se pueden sorprender al encontrarse con una pareja más fortalecida y tener mayor entusiasmo, aun cuando incluso lo descubren en un entusiasmo mayor al que habían tenido previamente. ¿Es un reto inmenso? Sí. ¿Pero se puede? Sí. Pero necesitan estar los dos en el mismo canal. Por eso pocas parejas lo logran. Fíjense que hemos comentado que en las etapas por las que pasamos las parejas, maripositas, construir la relación, asimilar que el otro no es tan maravilloso como lo imaginábamos, ser honestos y finalmente consolidar la relación. Hay quienes lo que sí hacen es pasar más tiempo en una fase que en otra. Y si en medio de todo eso se presenta la infidelidad, pues sin duda alguna nos vamos a atorar. Y cuando en ese atore la pareja no había consolidado por completo ese esquema, o estaba en plena decepción de la relación, probablemente acabe en el divorcio. Porque cada una de esas etapas tiene una duración específica en el tiempo. Y en ese contexto, si se pasa demasiado rápido, o si se salta demasiado rápido, o demasiado pronto se te aparece una persona que te mueve el tapete, probablemente no consolidaste pronto ni bien lo que estaba sucediendo. Y te vas a ir. Y si eso te lleva a generalizaciones como todos los hombres son iguales, nada dura, lo único padre son las mariposas en el estómago, vas a empezar a saltar de una relación a otra a lo largo de tu vida. Y si en el camino tuviste hijos en el momento de las mariposas, pues vas a acabar teniendo un hijo con una pareja, otro hijo con otra pareja, otro hijo con otra pareja. Y en las decepciones vas a terminar con mucho rencor con cada una de las parejas que tuviste y vas a acabar sacando conclusiones equivocadas acerca de los hombres o de las mujeres, según sea el caso. Y generando mucho rencor, porque depende en qué momento de estas cinco partes por las que pasan las relaciones de pareja terminas, vas a empezar a concluir en la siguiente relación de pareja que si estabas en la época de la asimilación, en donde descubriste que tu pareja tiene defectos y que entonces ya para qué le echas ganas, porque ya te sabes el final, porque lo viviste con dos parejas previamente, nunca le vas a dar las posibilidades reales de construcción y de consolidación a ninguna relación. Y el problema aquí es que la pasas mal con los hijos y le vas a transmitir eso a tus hijos. Y en esos procesos, esos hijos van a llegar a la vida adulta con lo mismo que tú les estás transmitiendo. Hay que tener mucho cuidado, porque en los procesos nos llevamos entre las patas a los chavos. Y que una relación haya terminado mal no significa que todas las relaciones van a llegar al mismo puerto. Y en un intento por protegerte de sufrir, no vas a acabar construyendo nada que valga la pena. Bien, pues llegamos al momento de decir hasta mañana. Yo, por supuesto, los estaré acompañando aquí en Chayo Contigo con un súper programa, porque vamos a estar hablando de adolescentes. El programa de mañana nos toca completito con adolescentes. Yo soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazas, no te confundas. Eso no es amor. Audio Centro.